Buenas amigos todos, esperamos siempre en la palabra del Señor, debemos esperar en su palabra, que es esperar en Él. La palabra, con mayúscula, se hizo hombre por nosotros, pero esa palabra ya iba estando en el Antiguo Testamento y se iba dirigiendo a nosotros en esos mensajes de Dios, envueltos a veces, diríamos, en tradiciones, en leyendas, y bueno, pues una de estas tradiciones, leyendas, en que algo de mensaje siempre hay, es la que llegábamos. Estamos en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, después de los primeros versículos, ya llega, después de haber dicho que Samuel había muerto, resulta que el rey Saúl, que ya estaba, como se dice, desquiciado, es decir, en el sentido espiritual sobre todo, y ya material, que ya ni sabía bien qué hacer, pues se encontró que venía un ejército grande de los filisteos. Y entonces, no sabiendo qué hacer, siempre se solía consultar a Dios. Pero en ese momento, como que Dios, decía así, dice en el versículo sexto, estaba como callado ante él. Dice que consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por suertes, ni por profetas, que es lo que solía hacerse. El gran profeta Samuel había muerto, precisamente lo recuerda al comenzar el pasaje este. Y entonces, ¿qué hacer? Pues dice, voy a consultar por una nigromante, esto es lo que se llama, una que habla por los muertos, que es lo del espiritismo, que es algo falso, pero que algunos lo creen, y bueno, pues los muertos no pueden hablar, claramente. Pueden, yo no sé, hay una relación, nosotros sabemos, bueno, nada más decir así muy poquito, una relación espiritual con los que están en el cielo, tenemos una relación espiritual porque somos miembros del mismo cuerpo místico de Cristo, con los que están en el purgatorio porque podemos poner, seguimos en el mismo cuerpo místico y podemos pedir por ellos y ellos también interceder por nosotros, los que están en el cielo, pero con los del infierno no hay ninguna relación, ni mucho menos actuar con voces ni cosas de esas, eso es imposible, no tienen nada de cuerpo, no pueden hablar, no pueden moverse, es otra vida, es la vida del espíritu. Bueno, ahora no nos metamos aquí en todo esto, y al hablar del espiritismo ya hablaremos más, pues cuando se trate del primer mandamiento de la ley de Dios, hablamos. Pues bien, entonces el rey Saúl creía en esto, aunque dice que les había echado a todos, dice, claro, de suyo no podía haber ninguna porque les había echado a todos, no quizá por su propio, diríamos, pensamiento, sino porque, bueno, en el reino de Israel, que al fin y al cabo es un reino donde se adora a Yahvé, rey de los ejércitos, rey del mundo, rey de la bondad, pues no se podía tener, es creer en estas otras cosas que van en contra de Dios, de suyo. Pero bueno, él dice, pues quiero consultar a una nigromante, y se ponía furioso. Entonces le dijeron, pues precisamente hay una en Endor. Dios calla cuando, dice que Dios no le respondió, Dios calla cuando uno no tiene oídos para oír y quiere buscar precisamente la bondad de Dios, entonces quiere buscar otras cosas, y hay muchas personas que no quieren el Dios verdadero de la religión, no sienten a Dios y quieren buscar en cosas raras, en ideas raras, algo que le supere de lo material. Bueno, pues así quería encontrar también el Saúl, y como le dijeron que había un Endor, pues allí se marchó, pero no como rey de Israel, porque entonces pues sería una cosa muy mala, no le quisiera recibir y ni quisiera hablar porque les habían prohibido. Entonces se vistió, dice, de ropa ajena, y se marchó allá con dos hombres, allá de noche, donde aquella mujer, y le dijo, adivíname el porvenir evocando a los muertos, y haz que me aparezca el que yo te diga. Y la mujer dice, ya nos ha dicho Saúl que no podemos hablar, nos ha desterrado a todos los nigromantes y adivinos, y entonces no sea que me sea una trampa esto. Dice, no, vive Dios, que no te castigarán por esto. Claro, como vio aquel hombre que se esforzaba tanto, pues dice, bueno, ¿y a quién evoco? Dice, evócame a Samuel. Y cuando la mujer dice que apareció Samuel, bueno, todo esto está hablado a gente sencilla para luego decirnos el mensaje. Y dice que lanzó un grito, ¡ah, tú eres Saúl! Y el rey, no temas, ¿qué es lo que ves? Y dice, un espíritu que viene, que sube del hondo de la tierra, ¿y qué aspecto? El de un anciano que sube. Bueno, entonces entendieron que era Samuel, y Saúl dice, bueno, es que estoy en una situación desesperada porque vienen los filisteos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Samuel le dijo, si el Señor se te ha alejado y se ha hecho enemigo tuyo, ¿por qué me preguntas a mí? El Señor ha ejecutado lo que te anunció por mi medio, ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha dado a otro, a David, por no haber obedecido al Señor, por no haber ejecutado su condena contra Amalec. Por eso ahora el Señor ejecuta esta condena contra ti, y también a Israel lo entregará el Señor contigo a los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y al ejército de Israel lo entregará el Señor en poder de los filisteos. Bueno, aquí en esta respuesta hay dos cosas que tenemos que tener. Una, que era, diríamos, lo que llamamos la conciencia de una persona. Es decir, Saúl tenía su conciencia, y esa conciencia era lo que le recordaba de lo que le había dicho Samuel, que Dios se había alejado de él, porque no realizaba las obras que quería el Señor. Entonces es una conciencia que sale aquí, y cuando uno quiere evocar a los muertos, lo que evoca es su propia conciencia, evoca pues su sentimiento, los sentimientos que los tiene ahí y que no salen, y en esos momentos pues de emoción, podríamos decir, pues salen. Luego lo siguiente, la predicción de lo que va a pasar, todas estas son cosas del autor que va diciendo lo que realmente va a pasar, porque ya había pasado. Y entonces Saúl dice que se desplomó, cuán largo era, y dice que cuán largo era porque era muy largo, claro, y espantado, y precisamente por eso, para expresar cómo Saúl había descendido. Había llamado a Samuel, que era otra vez como el juez de Dios, y Saúl está expresando en ese cuán largo era, dice, como la próxima caída final. Al final pues le queda un viaje corto, y como claro, dicen aquí también que era mucho, el desfallecimiento era porque no había comido aquel día, había ido pues con ese camino tan largo hasta llegar a aquella, y entonces pues aquella mujer pues al fin y al cabo no era una mujer mala, le dijo que tenía que comer, y él no quiero, pero al fin obedeció y se incorporó, comió, la mujer dice que tenía un novillo y se lo sirvió, y comieron y siguieron. ¿Cuál sería el mensaje de aquí? De una manera sencilla, que Dios siempre está con nosotros, y que aun si uno es malo, la conciencia nos va a dictar qué es lo que hemos hecho, y cómo Dios está siempre en el fondo como juez de todas nuestras actuaciones. Dios nos va juzgando ahora, y un día juzgará al mundo entero, cuando el mundo sea vivificado.
Cuando el mundo sea vivificado y ponga a Cristo en primer lugar, entonces llegará la paz. Los hombres vivirán en unidad con la tierra y las estrellas, entre sí y con su Dios.
Seremos un solo pueblo, una vida y un amor. Tendremos un solo Dios, un amigo y un pastor.
Y todos viviremos para adorar y para cantar. Y todos viviremos para adorar y para cantar.
Todos estaremos con Dios, esperamos así, felices, pero mientras estamos aquí en esta tierra, en este mundo, que no está todavía vivificado, hay tantas miserias, tantas dificultades, y aquellos que se creen que tienen el poder, pues a veces están peor que nosotros en respecto a Dios, como le pasaba al rey Saúl.
seremos un solo pueblo, una vida y un amor. Tendremos un solo Dios, un amigo y un pastor.
Y llegamos al capítulo 29, en que sigue la lucha, la guerra que tenía Saúl con los filisteos. Y cuenta cómo los filisteos concentraron muchas tropas. Parece ser que esta vez no fueron como otras veces desde el mar, porque siempre entraban por el mar, hacia un monte, y de los montes pues los israelitas se defendían mejor, sino ahora fueron a lo que se llama la llanura de Esdrelón, que se extiende pues al norte del monte Carmelo. Y entonces se dividieron pues los filisteos en diferentes jefes. No era solamente Aquís. Aquís era un rey filisteo que era el donde estaba David, que era donde estaba David, diríamos, sirviéndole, y llevaba ya tiempo, como ahora dirá, un año o dos años, y sino que ahora eran varios generales filisteos. Y claro, estos generales filisteos que fueron con Aquís, porque les había dicho que podían ir contra los israelitas, y sobre todo lo que más les apetecía era que iban a tener un botín muy grande, es decir, unos regalos muy grandes, porque iban a vencer, etcétera, pues vieron a David que iba con Aquís, y le dijeron los demás, bueno, ¿y este David, este qué hace aquí? ¿No es hebreo? Dice, sí, pero resulta, y todo, y les empezó a contar Aquís, pues que era muy bueno, que era muy honrado, que no tenía nada que reprocharle. Y no, los otros decían, no, despide a ese hombre, porque empezaron a pensar, pero bueno, no sea que este luego la sangre le llame a la sangre y se vuelva contra nosotros, y luego pueda decir a los de su pueblo que bueno, que nos ha vencido a nosotros. Y recordaron aquello que se solía decir, hasta los generales egipcios, iba a decir, filisteos, pues le aplaudían, le decían cosas grandes de David. Dice, no es aquel que decían, Saúl mató a 1000, David a 10,000, no, este no puede venir con nosotros, porque quizá el cuando menos pensemos nos va a traicionar. Y bueno, pues así, Aquís le llamó a David y se lo dijo. Dice, sí, tú has sido muy honrado, has hecho muy bien, pero te vas a tener que marchar para no disgustar a todos estos generales filisteos. Y David pues decía, pero ¿qué he hecho yo? ¿En qué te he ofendido desde que me presenté a ti hasta hoy? Dicen algunos comentaristas que todo esto como que le decía de una manera irónica, ¿no? Pues lo que quería David era marcharse y no pelear con los filisteos en contra de Israel. Pero bueno, empezó a decir, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué no puedo ir a luchar contigo? Dice, bueno, y le decía Aquís, ya sabes que te estimo mucho, pero es que los generales filisteos han dicho que no puedes ir con nosotros, así que mejor por la mañanita se marchan ustedes todos tranquilamente, y bueno, y ya, y quedamos como amigos. Bueno, eso es lo que quería David, prácticamente. Así que por la mañanita cogió y todos los que estaban, que eran 600 personas, lo hemos dicho algunas veces, 600 soldados tenía David, y se marcharon mientras los filisteos fueron a Israel. Y llegamos al capítulo 30, en que, diríamos, fue providencial, todas las cosas son providenciales, y según como lo veamos, ¿no? Esta marcha de David sirvió para salvar a unas ciudades, algunas de los filisteos y algunas de los israelitas, porque resulta que aprovechando, allí se sabía todo, es decir, como las cosas iban despacio, les he dicho algunas veces, los ejércitos iban despacio, pues algunos habrían avisado a los amalecitas, a quienes les había pues derrotado Saúl y David, y antes Moisés. Bueno, el hecho es que los amalecitas se aprovecharon de que no estaban allí el ejército de los filisteos, y habían marchado, y David también se había marchado, y entonces llegaron a una ciudad, sobre todo a la ciudad de Sicelac, que era donde estaba David antes, refugiado, y la incendiaron. Eso sí, no mataron a la gente, se llevaron a las mujeres, y se llevaron a los vecinos y los rebaños, sobre todo. Bueno, se llevaron pues todo lo que podían para ellos. Ahora sí que tenemos un gran botín. Y claro, cuando llegaron David y sus hombres, pues vieron que todo estaba incendiado y que se habían llevado a sus mujeres, y claro, entre ellas las dos mujeres de David, Aquinoam y Abigail. las dos mujeres de David. Entonces habían caído prisioneras. Entonces dice David, ¿qué hago yo ahora? Porque estaban todos afligidos, claro, no solamente David, sino todos los demás, sus compañeros, habían llevado también a sus mujeres y a los hijos. Bueno, ¿qué hago yo? Entonces consultó al Señor, y estaba allí el sacerdote Abiatar con el efod. Bueno, todo eso ya sabemos que son símbolos. El hecho es que él sí habló con Dios, y Dios le habló, y él sintió en su corazón, podríamos decir, aunque aquí son expresiones claras, de que el Señor le decía, pues sí, persíguelos, los alcanzarás y recuperarás lo robado. Quizás son expresiones dichas por el escritor después para expresarnos que Dios acude a nuestra llamada, que Dios está con nosotros, que Dios verdaderamente es providente y nos ayuda. Aquel que confía será cierto. El hecho es que con esta confianza en Dios, que es sobre todo lo importante, los mensajes de Dios, con esta confianza en el Señor, David con sus hombres fue en persecución de aquellos amalecitas que se habían llevado pues todos los rebaños, las mujeres y los bienes de ellos. David ha consultado con el Señor, sabe que puede confiar en él, y aunque alguno le dijera pues que fuese a los montes, que se refugiase, que estuviera tranquilo, diríamos así como el pájaro al monte, como dice el Salmo, él se ha refugiado en el Señor y seguirá el camino que quiere el Señor.
El Señor, ¿cómo podéis decirme? ¿Cómo podéis decirme que huya como el pájaro al monte? Que huya como el pájaro al monte.
Hombres para perseguir a los amalecitas, y llegó a un sitio donde algunos estaban muy cansados ya, que no podían seguir. Bueno, pues se quedaron allí 200, que también era una cosa buena, luego diría, pues para preservar todo aquel lugar, como para cuidar todo aquel lugar que habían andado ya. Y David continuó en la persecución con 400 hombres. Y claro, encontraron a un egipcio, dice que había sido esclavo de ellos, de los amalecitas, y que le habían abandonado allí, que bueno, estaba enfermo, y él les guió les enseñó por dónde se habían marchado. Esta fue, diríamos, como la providencia, porque Dios nos ayuda, tenemos que confiar en Él, pero no como que va a venir un angelito, sino que Dios nos ayuda por medio de las cosas normales que tenemos en la vida. Y así, pues, por medio de aquel esclavo egipcio, pues Dios les fue guiando y llegaron donde estaban los amalecitas. Dice que llevaban, estaban borrachos, estaban celebrando, pues, todo lo que habían cogido. Y cogido, comido y bebido. Bueno, y allí estaban las mujeres que habían robado, los niños estaban en cierto lugar. Bueno, pues cayeron sobre ellos. Dice que mataron a casi todos, algunos se pudieron escapar, pero pudieron coger las mujeres, y allí estaban las dos mujeres de David. Y así que, bueno, le dieron los mismos soldados, los compañeros de David, le dieron una gran parte para él mismo, y entonces con todo aquello que habían recibido las mujeres de los que estaban allí, claro, muy contentos, porque los hombres, los compañeros de David también tenían sus propias mujeres allí, y no solamente de ellos, sino de los que estaban, los que habían quedado pues muy cansados en aquel río, antes de pasar un río, y bueno, y allí estaban esperando. Y claro, cuando llegaron allí, aquí hay otra cosa muy curiosa que nos enseña algo, que es la envidia. Una, primero, dos cosas: la envidia de los compañeros, de algunos compañeros de David, y la magnanimidad de Saúl, que esto lo exalta muchas veces la Sagrada Escritura, la grandeza de ánimo del corazón de David. Bueno, pues la envidia de los que iban con David es que, claro, llevaban las esposas, está bien, es decir, las mujeres, los niños, se los iban a dar de los compañeros que se habían quedado allí, pero otra cosa eran riquezas, ganado, y fin, y otras cosas que traían de botín, diríamos, de haber ganado esa batalla. Y David dice, bueno, que todo toque a igual, a todos también, a estos hay que darles. Y decían los otros, ¿cómo vamos a dárselos si nosotros somos los que hemos luchado? A nosotros nos corresponde a ellos bien, que les demos las mujeres, los niños, pero de ganancia nada. Y entonces aquí está el corazón de David, que dice, no, a todos se les debe dar también parte de la victoria, porque ellos también han estado haciendo algo bueno, guardándonos las espaldas, como se dice, guardando todo este lugar. Y dice que hubo un proverbio desde aquel día, que tardó mucho, hasta que se escribió todo esto, que a lo mejor pasaron por lo menos 100 años, ¿no? Dice que había un proverbio luego que se decía, porque tocan a partes iguales el que baja al campo de batalla y el que queda guardando el bagaje. Es decir, que luego si ganan los de la batalla, también tienen que dar a los que han estado guardando el bagaje, los que han estado guardando, pues lo que se dice, guardando las espaldas de ellos y guardando los enseres, las cosas que tienen los que entran en batalla. Así pues, cuando luego llegaron a Ziklag, que era el pueblo donde estaba David, empezó a repartir también a otros, pero aquí está otra vez el corazón magnánimo de David, el corazón grande de este hombre que se pone como ejemplo en la Biblia. Luego tuvo sus caídas, pero en general es uno de los hombres que tiene pues esta grandeza de corazón, este confiar siempre en Dios, el no subírsele el reino por encima de diríamos del confiar en Dios, como le pasó a Saúl, sino en creer siempre en Dios y el buscar el bien de todos, de sus soldados. Por eso los soldados, diríamos, le adoraban, ¿no? le veneraban tanto, ¿no? Le querían tanto, porque él ayudaba a todos los soldados, figúrense, hasta los que habían quedado allí, pues guardando aquel lugar, también les correspondió. Pero no solo eso, sino que ahora desde el versículo 26, pues dice que ha sido una guerra santa, al fin y al cabo, contra los enemigos del Señor, y tienen que participar también los de Judá y sus amigos. Y entonces pues mandó víveres, es decir, en ganado y de todo lo que habían recibido, pues a diferentes lugares de Judá, por ejemplo los de Ramá, de Sur, que era el lugar donde vivía Samuel, donde había vivido Samuel, y los de Carmel, y los vindos de varias ciudades de Judá. Claro, todo esto luego le sirvió, quizá lo hizo con gran corazón, ¿no? Pero luego le sirvió todo esto para ir cogiendo más amigos, para que luego le aclamasen como rey cuando fuese a morir Saúl. Porque no, quizá también un poquito de perspicacia también tenía David, porque era muy inteligente, claro. Digo cuando muriese Saúl, porque ya llegamos al capítulo 31, que es el último de este primer libro de Samuel, en que se va a hablar de la muerte de Saúl. Como se diría en términos populares, la victoria pues estaba cantada del bando de los filisteos, y esto era porque ellos tenían una tropa mucho mejor preparada. No era solamente un rey filisteo, que era Kis, sino otros que habían venido a ayudarles, varios generales filisteos, y claro, estos tenían pues sus caballos, y entonces iban por la llanura, no iban por los montes, y Israel no tenía esas tropas. Israel lo único que podía tener era la confianza en Dios. Era el Dios de los ejércitos que cuando confiaban en él les daba la victoria, pero aquí no. Aquí estaba Saúl, que quería ir con sus propias fuerzas, que lo único que había hecho era haber pedido la invocación de los muertos, la invocación de Samuel, pero que le había dicho que Samuel, que le iba a decir a uno que no confía en Dios, no, si Dios no está contigo, si tú no estás con él, Dios no quiere estar con él. Dios está y Dios habla a que le quiere ayudar. Y por lo tanto, la derrota grande del pueblo de Israel, pues fue, diríamos, en aquel día, pues muy trascendental, porque no solamente fue derrotado Israel, sino que murió Saúl y sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, especialmente Jonatán, que era luego los lloros, los lamentos más grandes de David por el rey Saúl y sobre todo por su hijo Jonatán. Dice el capítulo 31 que cayó sobre Saúl el peso del combate, los arqueros le dieron alcance y lo hirieron gravemente. No había muerto todavía Saúl. Y le dice a su escudero: saca la espada y atraviésame, no vayan a llegar esos incircuncisos y abusen de mí. Pero el escudero tuvo pánico. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Una muerte, diríamos, terrible. Muerte de alguien que no confía en Dios. Muerte de aquel que ha puesto su vida a espaldas de Dios. Saúl, al sentir sobre sí toda esa grandeza de ser rey de Israel, había creído en algunos momentos que podía ser hasta más que Dios, pero nadie hay más grande que Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay tan grande como tú, nadie hay.
Saúl había creído que era grande, pero solamente Dios es verdaderamente grande. Y aquí, con la muerte de Saúl, se realiza esa gran verdad de que nadie puede ser como Dios, y que la muerte para los israelitas material pues es un símbolo de lo que había sido la vida de cada uno.
No con la fuerza y la violencia.
Así pues, amigos, vivamos conforme los mandamientos de Dios, vivamos como el Señor quiere para nosotros, y nuestra muerte así será como la vida. Suelen decir, la muerte suele ser como la vida.
Nadie hay tan grande como tú.
Pues bien, amigos, sigamos esta gran verdad, seguiremos los pasos del Señor continuamente, y el próximo día terminamos ya lo poquito que nos falta, muy poquito, del primer libro de Samuel, comenzando ya el segundo libro de Samuel, porque son viene a continuación. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
No con las armas ni con la guerra, es como el mundo cambiará. No con las armas ni con la guerra, es como el mundo cambiará.